ese gato o el gato con botas. Versión del gato con botas de Charles Perrault. Un molinero dejó toda su herencia a sus tres hijos. Un molino, un asno y un gato. El reparto se hizo enseguida, sin llamar al notario ni al procurador. Se hubieran comido enseguida todo el pobre patrimonio. Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al más pequeño no le tocó más que el gato. Este último no podía consolarse de tener tan pobre lote. El gato, que estaba oyendo aquellas palabras, pero que se hacía el desentendido, le dijo con aire sosegado y serio:
«No os afligéis, mi amo. ¿No tenéis más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir a los zarzales y veréis cómo vuestra parte no es tan mala como creéis?».
Aunque el amo del gato no se hacía muchas ilusiones, lo había visto valerse de tantas estratagemas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por las patas o se escondía en la harina para hacerse el muerto, que no perdió la esperanza de que lo socorriese en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se puso las botas bien puestas y echándose al saco al hombro, cogió los cordones con sus dos patas delanteras y se fue a un coto donde había muchos conejos. Echó salvado y cerrajas en el saco, tumbándose como si estuviera muerto. Esperó que algún conejillo, todavía poco experto en las trampas de este mundo, viniera a meterse en el saco para comer todo lo que había echado. Apenas se había tumbado, cuando ya pudo sentirse satisfecho. Un conejillo distraído entró dentro del saco y Maese Gato, tirando enseguida de los cordones, lo cogió y lo mató sin compasión. Muy orgulloso de su presa, se fue al palacio del rey y solicitó hablar con él. Lo hicieron subir a los aposentos de su majestad, donde nada más entrar hizo una profunda reverencia al rey y le dijo:
«Majestad, este es un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás me ha encargado ofreceros de su parte».
Era el nombre que le había parecido bien dar a su amo.
«Di a tu amo»,
respondió el rey,
«que se lo agradezco y que me agrada mucho».
Otro día fue a esconderse a un trigal, siempre con el saco abierto, y cuando hubieran entrado en él dos perdices, tiró de los cordones y las cogió a las dos. Después fue a ofrecérselas al rey como había hecho con el conejo de campo. El rey recibió otra vez con agrado las dos perdices y mandó que le dieran una propina. El gato siguió así dos o tres meses, llevando de cuando en cuando al rey piezas de caza de parte de su amo. Un día en que se enteró de que el rey iba a salir de paseo a orillas del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, dijo a su amo:
«Si queréis seguir mi consejo, vuestra fortuna es cosa hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que yo os indicaré, y luego dejarme hacer».
El marqués de Carabás hizo lo que le aconsejaba su gato, sin saber a dónde iría a parar la cosa. Mientras estaba bañando, pasó el rey, y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas:
«¡Socorro, socorro, que se ahoga el señor Marqués de Carabás!».
Ante aquellos gritos, el rey sacó la cabeza por la portezuela y, conociendo al gato que le había llevado caza tantas veces, ordenó a sus guardias que fueran enseguida a socorrer al señor Marqués de Carabás. Mientras estaban sacando al pobre marqués del río, el gato se acercó a la carroza y dijo al rey que mientras se bañaba su amo, habían venido unos ladrones que se le habían llevado su ropa, aunque él habría gritado: «¡Al ladrón!» con todas sus fuerzas. El muy pícaro las había escondido bajo una gran piedra. El rey ordenó enseguida a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes para el señor Marqués de Carabás. El rey le hizo mil demostraciones de amistad y como los hermosos trajes que acababa de darle realzaban su buen aspecto, pues era guapo y de buena presencia, la hija del rey lo encontró muy de su gusto y en cuanto al marqués de Carabás, le echó dos o tres miradas muy respetuosas y un poco tiernas. Ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subieran su carroza y que siguieran juntos el paseo. El gato, encantado de ver que sus planes empezaban a tener éxito, tomó la delantera y encontrándose con unos campesinos que estaban guadañando un prado les dijo:
Buenas gentes que guadañáis, si no decís al rey que el prado que estáis guadañando pertenece al señor marqués de Carabáis, os harán picadillo como carne de pastel.
El rey no dejó de preguntar a los guadañeros de quién era el prado que estaban guadañando.
«Es del señor marqués de Carabás»,
dijeron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado.
«Tenéis aquí una buena heredad»,
dijo el rey al marqués de Carabás.
«Ya veis, majestad, es un prado que no deja de producir en abundancia todos los años».
Maese Gato, que siempre iba adelante, se encontró con unos segadores y les dijo:
«Buenas gentes que segáis, si no decís que todos estos trigales pertenecen al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne de pastel».
El rey, que pasó poco después, quiso saber a quién pertenecían todos aquellos trigales que veía.
«Son del señor marqués de Carabás»,
respondieron los segadores, y el rey se alegró una vez más con el marqués. El gato, que iba delante de la carroza, seguía diciendo lo mismo a todos aquellos con quienes se encontraba, y el rey estaba asombrado de las grandes posesiones del señor marqués de Carabás. Finalmente, Maese Gato llegó a un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que se pudo ver jamás, pues todas las tierras por donde el rey había pasado dependían de aquel castillo. El gato, que había tenido cuidado de informarse de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer, solicitó hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como pudo hacerlo un ogro y lo invitó a descansar.
«Me han asegurado que tenéis el don de convertiros en toda clase de animales, que podéis transformaros, por ejemplo, en león»,
dijo el gato.
«O en elefante».
«Es verdad, y para demostrarlo vais a ver cómo me convierto en león»,
respondió bruscamente el ogro. El gato se asustó tanto de ver un león ante él que alcanzó enseguida el alero del tejado, no sin esfuerzo y sin peligro, pues sus botas no valían nada para andar por las tejas. Un momento después, el gato, viendo que el ogro había dejado su primera forma, bajó y confesó que había pasado mucho miedo.
«Me han asegurado además»,
dijo el gato,
«pero no puedo creerlo, que tenéis también el poder de tomar la forma de los animales más pequeños. Por ejemplo, de convertiros en un ratón, en una rata. Pero confieso que lo tengo por imposible».
«¿Imposible?»,
replicó el ogro.
«Prepárate, que vais a verlo».
Y al mismo tiempo se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. En cuanto lo vio, el gato se arrojó sobre él y se lo comió. Entretanto, el rey, que vio pasar el hermoso castillo del ogro, quiso entrar en él. El gato, que oyó el ruido de la carroza que pasaba por el puente levadizo, corrió a su encuentro y dijo al rey:
«Sea vuestra majestad bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás».
«¿Cómo, señor marqués de Carabás? ¿También es vuestro castillo? No hay nada más hermoso que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, si os place»,
gritó el rey. El marqués dio la mano a la princesita y, siguiendo al rey, que iba el primero, entraron en una gran sala, donde encontraron una magnífica comida que el ogro había mandado preparar para unos amigos suyos que iban a ir a verlo aquel mismo día, pero que no se atrevieron a entrar al saber que el rey estaba allí. El rey, encantado de las cualidades del señor marqués de Carabás, así como su hija, que estaba loca por él, y viendo los considerables bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 tragos:
«Señor marqués, solo de vos depende que seáis mi yerno».
El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y el mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió tras los ratones más que para divertirse.
Moraleja: por más grande ventaja que presente el gozar de una herencia bien holgada, de padre a hijo dejada, a los jóvenes ordinariamente la industria y el ingenio bien usados les valen más que bienes heredados.